¿Encendido? ¿Habrá la juventud encendido la tele? ¿Cómo? Yo me parece la tele clásica ya casi que no.
No, redes, los chicos.
Los redes, chicos me parece redes, que los redes, chicos redes,
redes. Con redes. Vamos a hablar con alguien que es especialista justamente en estudios de juventudes y participación política. Hablamos con él hace un tiempo. A propósito de una entrevista que me pareció muy interesante que dio en el diario Perfil, y cuyo título está muy bien elegido. Los jóvenes están enojados y Milei los sedujo porque se muestra más enojado. Él es Pablo Bomaro. Pablo es investigador, es docente universitario, es doctor en ciencias sociales y profesor de enseñanza media y superior en historia por la Universidad de Buenos Aires. Y vamos a conversar unos minutos. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Federico? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la llamada.
¿Cómo estás vos? Esto que decías, mirá vos, ¿no? Cómo parecía que se había pinchado. No creo que hayan sido solamente los jóvenes, pero sí, buena parte de los jóvenes, de esos jóvenes, fueron indudablemente captados o traccionados por el discurso y la figura de Javier Milei. ¿Qué análisis hiciste vos?
Sí, a ver, por un lado todavía está todo muy fresco, digamos, están los resultados todavía ahí fresquitos. No hay un desagregado por condición etaria, ni siquiera por género, al menos yo lo estuve buscando y todavía, digamos, no lo encontré, así que solamente tenemos el desagregado territorial o jurisdiccional, ¿no? Que tiene que ver justamente con las jurisdicciones electorales. Pero en un primer análisis, sin duda creo que Milei justamente pudo captar este voto descontento, este voto vinculado con malestares, con desazones, con desilusiones, con personas defraudadas y con bronca o con enojo. Sin duda, muchas de estas personas son personas jóvenes, creo que hay una seducción a cierto voto joven. También otra figura con un porcentaje mucho menor, pero que también tuvo una fuerte concentración de voto joven fue, digamos, Grabois, ¿no? Aparentemente como en los extremos de sus propuestas, o sea, los extremos políticos ideológicos, pero también Grabois pudo seducir a alguna cantidad de digamos, jóvenes también, y creo que tiene que ver con eso, con una expresión de un descontento, y, digamos, Milei, en este caso, que creo que logró captar, como antes vos mismo decías, y como hemos hablado hace algunas semanas, logró captar ese enojo, ese descontento, logró interpelarlo. Es decir, yo creo que el voto a Milei no se puede comprender solo, no digo que no tenga un componente de, pero no se puede comprender solo como un voto ideológico, es decir, no se puede comprender solo como un voto liberal, sino que tiene un componente, sin duda, ideológico liberal, que yo diría, para digamos, arriesgar un aproximado que sería un tercio de su electorado, o sea, hay un núcleo duro que es un tercio, que no es poco, que sin duda adhiere a sus propuestas o a sus políticas, pero luego hay otros dos tercios, que es la gran mayoría, que encuentra en él un canal para expresar casi a veces de modo catártico y a veces de modo también estratégico su descontento, su malestar, su desilusión, ¿no? Creo que eso es lo que se pudo ver, inclusive algunos elementos, no quiero ser demasiado largo en la respuesta, pero algunos elementos del discurso que él dio ayer podrían inclusive abonar esta hipótesis, ¿no?
A ver cuáles.
Y mira, por ejemplo, él, digamos, en el discurso que dio, digamos, ayer, tuvo toda una parte, seguramente vos la has escuchado, te la recuerdes, o quienes te acompañan y los oyentes también, tuvo toda una parte que hablaba más de esta propuesta programática. Por ejemplo, hablaba en contra de la justicia social, habló en contra de esa frase de donde hay necesidad, hay un derecho. O sea, hablaba en contra de los derechos y de la justicia social. Y en esa parte, si ustedes prestan atención, hay un silencio rotundo de su audiencia o del público, o de los simpatizantes, militantes que estaban allí. O sea, fíjense que hay 3-4 minutos, es llamativo en su discurso, porque él siempre tira frases para encender y para provocar como la euforia, alaridos, vítores. Pero fíjense que hay un momento en que hay un silencio de varios minutos, y tiene que ver con esa parte cuando él habla de su núcleo más duro programático contra la justicia social, contra los derechos. Y recién arranca nuevamente aplausos, euforias, cuando habla contra la casta, cuando dice que va a estar a todos, que hasta acá llegó la casta. Creo que eso un poco expresa esta cuestión de que muchos, al menos jóvenes, y acá sí me baso en evidencia empírica de entrevistas que hemos hecho en los últimos meses y de algunos estudios, inclusive algunas encuestas que han circulado, que dicen que muchos votantes de Milei no están de acuerdo con que arancele las universidades públicas o las cierre, con que se acabe ciertas políticas vinculadas con bienestar material como el conectar igualdad. Por ejemplo, algunos jóvenes dicen, no, yo estoy de acuerdo con que los jóvenes que no pueden comprar computadoras, el Estado se las provea, sí. O estoy de acuerdo con matrimonio igualitario, o estoy de acuerdo con las universidades públicas gratuitas, y sin embargo voto a Milei. Y bueno, creo que tiene que ver con una incapacidad del resto de las fuerzas políticas de interpelar ese malestar. No olvidemos que venimos, o sea, yo digo, yo no soy politólogo, como vos bien dijiste, soy historiador. Sí, sí, sí. Pero si uno analiza en perspectiva los últimos 8 años, venimos de dos experiencias políticas frustradas, uh-huh. O sea, 2015-2019, 2019-2023. Sí. Con los matices que uno quiera ponerle, los palos en la rueda a Macri o la pandemia a Alberto Fernández. Exacto. Digamos, uno puede poner después excusas, ¿no? Pero hubo dos experiencias políticas fuertemente frustradas, fuertemente decepcionantes para sus votantes. Bueno, esas dos experiencias políticas hoy se vuelven a presentar a elecciones sin una suficiente autocrítica, porque Juntos por el Cambio dice, vamos a hacer lo mismo que en 2015, solo que más rápido y con más fuerza. O sea, ahora tengo la decisión para hacer lo que Mauricio no se animó a hacer o no lo dejaron hacer. Y Unión por la Patria, el Frente de Todos, dice, vamos a volver al pre-2015. O sea, no hay una autocrítica de lo hecho. Es, olvidémonos, Alberto no existe, que no hable más, y recordemos el supuesto bienestar previo al 2015. Por lo tanto, ninguna de las dos fuerzas se presenta diciendo, vimos que estuvimos mal, entendemos el descontento, sabemos que hay malestar y vamos a asumir o vamos a trabajar sobre eso. Entonces, en ese panorama, es medio lógico, si uno se despoja de las pasiones y de las sensaciones que le puede provocar un resultado como este, es medio lógico que una tercera fuerza emerja. Que una tercera fuerza que dice, esos dos ya no sirven, son lo mismo, echémoslos. Y bueno, esa tercera fuerza tiene su razón de ser. Ahora, que la tercera fuerza tenga los rasgos que tiene Milei puede despertar algunas preocupaciones extras que si esa fuerza tuviese otras características quizás no las despertaría. Pero no es extraño que en esta coyuntura, sobre todo los más jóvenes, para los que las excusas valen cada vez menos, sean los que más expresan ese descontento a través de una tercera opción, ¿no?
Pablo, ¿cómo estás? Soy Alejandra Peñalba.
Alejandra, mucho gusto, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, podría ser como el hombre que habló directamente del problema de los jóvenes, que casi que no estuvieron presentes en estas dos fuerzas que además representan por diversas razones dos decepciones.
Exactamente. Yo creo que justamente Milei es una de las personas que les habla directamente a los jóvenes y que le dice, yo sé que vos estás precarizado, porque no es solamente el joven desencantado, desilusionado, enojado, también es el joven precarizado, que trabaja en plataformas, en aplicaciones, no quiero decir marcas sobre la radio, pero todos los delivery.
Pero el corte es transversal, Pablo.
Exactamente.
Es una transversalidad generacional.
Yo creo que es una transversalidad generacional que, digamos, justamente atraviesa diferentes grupos o clases sociales, diferentes territorios, porque si uno ve algunos resultados en algunas provincias o inclusive en municipios del conurbano, se da cuenta que no es cierto que a Milei lo votan los jóvenes desencantados de clase media o media alta que están en las redes sociales. También lo votan muchos jóvenes desencantados, precarizados, que hacen changas o que tienen un empleo formal o registrado que no les alcanza para llegar a fin de mes. Es decir, son los jóvenes que tienen empleo formal, pero aún así están precarizados o no les alcanza para poder alquilar, para poder vivir, para poder viajar o lo que fuera.
Pablo, en definitiva, perdóname, vos lo que estás diciendo, y me parece muy interesante tu análisis, cuando hablas también del discurso y de la parte en la que no se aplaude, y cómo no hay improvisación ahí, ¿no? Y estoy pensando también cómo los jóvenes, en todo caso, pero también las personas mayores, no todos están absolutamente al tanto de cada detalle de discurso, pero sí toman fuertemente lo que les compete a ellos. Y con eso van. Lo que decías recién, por ahí en algunas otras cosas no están de acuerdo, pero en lo que sí están de acuerdo, se aferran a eso y van para adelante con ese candidato.
Exactamente, sí, totalmente, porque aparte hay un fuerte personalismo. Pensemos que a los candidatos de Milei, por eso algunos pensaban que Milei se iba a desinflar, a los candidatos de Milei en las provincias les fue bastante mal cuando no iban con él en la boleta.
Claro.
Ahora a muchos les fue, entre comillas, bien, como a Pipa, porque iba con arrastre de él en la boleta, pero sin Milei en la boleta, o sea, todas las elecciones desdobladas a nivel provincial, excepto la de Chubut, que fue la única, todas las demás provincias, le fue bastante mal a Milei, sacando 2-3%, inclusive a veces menos. Por tanto, eso muestra que hay una fuerte preferencia personal y que justamente cada uno un poco toma lo que se ajusta más a la bronca que siente. Y también para muchos jóvenes, esto iba a decir antes, porque creo que parte de lo que explica este, entre comillas, fenómeno Milei, es su astucia mediática, su habilidad para moverse en las redes digitales, como vos decís, no tanto en televisión abierta, ni siquiera en cable, sino en TikTok. De hecho, por ejemplo, hoy vi en Twitter que se viralizaban videos de él en TikTok, ¿no? Entonces, esta habilidad que él tiene en Instagram, TikTok, Twitch, en fin, como para poder moverse en este mundo digital, también hace, lo que iba a decir es que también hace que muchos jóvenes lo vean a Milei casi como un influencer.
Claro, o sea, habla el mismo idioma, como en algún momento Obama, por ejemplo, se apoyó en las redes de ese momento, en Facebook, en YouTube, y encontró una vía de comunicación directa.
Exactamente, creo que sí, creo que busca hablar el mismo idioma, busca interpelarles, es uno de los pocos que los nombra y los reconoce, o sea, dice, yo sé que ustedes están así, o sea, por más que después pueda distorsionar o no las causas de esa situación, pero es uno de los que les dice, bueno, yo sé que ustedes están con esta situación de precarización, de malestar, enojo, y encuentro a un responsable específico de ese malestar, la llamada casta, que parece una abstracción, pero sí, que empalma, que articula con el malestar hacia la clase política o hacia el sistema político. Entonces, ahí, digamos, es como que entronca una astucia digital, incorporar a los jóvenes en su discurso y darles un responsable de su malestar fácilmente identificable, que articula con un malestar generalizado hacia el sistema político. Entonces, bueno, ahí es como que hace bingo, ¿no? O sea, meta, digamos, es como que articula todos esos elementos. Por eso algunos dicen, hay que ver cuán duradero es, porque está haciendo una especie de alquimia comunicacional y alquimia política que no sabemos si se puede sostener demasiado en el tiempo. Quizás sí, no estoy diciendo que no, ojo que no digo que no, digo que es una alquimia de muchos elementos, hay como muchos platitos en el aire, y esos platitos, bueno, quizás si uno se cae, es como el rey está desnudo, quizás, ¿no? Porque sí, digo, así como yo digo esto, también hay un montón de cuestiones como el vínculo con sus perros, con su hermana, sí, hay un montón de cosas, que no quiero entrar en eso para no ser un morbo amarillista. Lo que estoy diciendo es que hay un montón de elementos negativos que por ahora aparecen en un plano súper secundario, pero no sabemos si en 3 meses va a aparecer un plano primario y la gente va a decir, no, yo no quiero votar a alguien que tiene ese vínculo con su hermana, o que usa una medium para hablar con su perro muerto, o lo que fuera, digamos, ¿no? O sea, perdón, sí, que lo diga así, tal.
Sí, sí, no, no, totalmente de acuerdo.
Pero como digo una cosa buena, también digo lo otro, ¿no? O sea, hay que ver qué es lo que sucede.
Y no te quisimos sacar de tu campo de análisis, que es básicamente la juventud, pero por afuera, y hay mucha gente que también nos está escuchando y está escribiendo, che, pero también lo votaron mayores y clase... Sí, totalmente de acuerdo, pero con vos queríamos puntualizar en la juventud y todo este panorama que vos nos estás describiendo, y me parece interesantísimo el análisis. Pablo, te agradecemos y te agradezco particularmente, como siempre, por tomarte el tiempo de charlar con nosotros.
Excelente, y bueno, a disposición cuando quieran, Federico.
Abrazo grande. Gracias. Pablo Omaro es investigador y es docente universitario.